Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Vamos ahora a conocer algunos titulares de esta jornada de la mano de Caber en nuestro primer avance informativo. Después de 5 meses cerrado para permitir el montaje del ascensor Alo, mañana miércoles reabre el túnel de Lepanto en Vigo que conecta el centro con la autopista P9. La reapertura servirá para aliviar el tráfico, especialmente en García Barbón y en la travesía de Vigo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y ahora el Instituto Glaucón te ofrece la noticia del día en Vigo. Ya está en marcha la cuenta atrás de la Navidad de Vigo. El alcalde Abel Caballero encendió ayer la pantalla que marca en tiempo real los días, minutos y segundos que faltan para el encendido de este próximo viernes. A las 2:20 hablaremos de este asunto y también de las críticas de algunas asociaciones de vecinos que piden un plan de tráfico y también formar parte del Comité de Nadal organizado por el Concello.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos y vamos a hablar ahora de la aparición de este fin de semana de una ballena varada en una zona rocosa del concello de Oia que trajo a muchos curiosos hasta el lugar. Curiosos y también a los técnicos de la Coordenadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños que estuvieron en Oia para estudiar esta ballena de 8 metros de longitud. Y sobre esto vamos a hablar con Uxía Vázquez, que es miembro precisamente del CEMA de esta coordenadora. ¿Qué tal? Nueva tarde, Uxía.
Hola, buenas tardes.
Contanos qué tipo de mamífero atopasteis, qué tipo de balea atopasteis onte aí no concello de Oia, nas costas de Oia.
Pois apareceu o domingo, era unha balea libranca de 7 metros 80.
Ah, grande, entón, ou bastante grande,
sí,
non?
Sí, xa eran adultos, sí.
Por certo, é un exemplar que é habitual na nosa costa, contanos.
Sí. Sí, aquí é frecuente todo o ano, de feito atopamos cachorros moi pequeniños, o que significa que botan todo o ano aquí, chegan a entrar na ría e viven moi preto da costa, entón é a balea que máis preto de nos vive, claro.
Uh-huh. Polo tanto, non vou decir que sexa habitual atopar estas baleas ou cadáveres, cando menos, pero sí que non é improbable.
Claro, sí, de feito, bueno, sería o máis común no caso de atopar unha balea morta, pois as posibilidades de que sexa unha destas especies son moito máis altas que de outras.
É un dos traballos, dos labores que fixestes é recoller mostras desta balea pois, para determinar cal puido ser a orixe da morta. Hai algunha pista a estas horas ou todavía é demasiado prematuro e tedes que seguir facendo análises?
Moitas veces, cando nos atopamos este tipo de animales mortos en avanzado estado de descomposición, como é este caso, porque ao final era un animal que xa estaba sen pel, incluso estaba algo descomposta, tanto máis avanzado está ese estado, máis difícil é saber de que morreu. Entón, claro. De xeito visual na necropsia, non atopamos indicios claros de ninguna causa da morte. Tiña comida no estómago, tiña bo peso, polo que non sabemos de que morreu. E é posible que aínda cos traballos de laboratorio posteriores non cheguemos a sabelo nunca.
Uxía Vázquez, oceanógrafa do CEMA, moitas gracias por nos atender e por nos responder estas cuestións, todas as dúbidas.
Moitísimas gracias a vos.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Este próximo día 25, el sábado, cuando ya estarán, por cierto, encendidas las conocidas luces de Vigo, actúa en la ciudad una banda homenaje liderada por el guitarrista Óscar Rosende, que va a intentar rememorar el concierto que los Dire Straits dieron en el estadio de Balaídos hace ya más de 30 años. Óscar Rosende, líder y guitarrista de The Great Straits, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo está yendo la gira? Que, por cierto, no lo comenté, pero cerráis aquí en Galicia, y uno de los lugares en los que se cierra es aquí en Vigo.
Correcto, cerramos este año en casa, cerramos este sábado 25 de noviembre ahí en el Teatro Fundación, conocido por todo Vigo por el Teatro García Barbón.
Sí, sí, hay que decirlo, porque alguna gente todavía no sabe
todavía
cómo se
lo
llama.
Tiene asociado. Sí, sí. Y el mes que viene lo cerramos en Coruña, en el Palacio de la Ópera, el día 23. Y bueno, la verdad es que muy contentos, porque arrancar de nuevo después de lo que ocurrió con la pandemia, volver a tocar, volver a los conciertos, pues es una alegría enorme. Ya estuvimos en Vigo con este mismo show, con The Great Sons of Dire Straits, en mayo del 22, en el Auditorio Mar de Vigo. Y un año y medio, pues volvemos. Y una de las grandes ventajas que nos da este show, título de Great Sons of Dire Straits, es la flexibilidad, es el dinamismo que nos permite que podamos ir ya no solamente de nuevo ahora a Vigo, sino muchas más veces a Vigo, que aunque sea bajo el mismo nombre de show, pues el repertorio al final siempre se puede jugar en él. Al final estamos hablando de las grandes canciones de Dire Straits, desde el 78 que publicaron su primer disco, hasta su última gira, que, como bien acabas de comentar, hizo parada en Vigo en aquel agosto del año 92, ya casi 31 años.
Sí, señor.
Y también nos permitimos la licencia de incluir alguna canción de Mark Knopfler en solitario. En definitiva, él es el que compuso todas las canciones de Dire Straits.
Él es, ¿no?, digamos, el protagonista.
Sí, eso es.
Dime. No, te iba a preguntar, Óscar, ¿qué es lo más complicado de intentar emular a una banda tan conocida como los Dire Straits? Porque claro, cuando estáis tocando las comparaciones son inevitables y el listón
obviamente
es altísimo.
Sí. Obviamente, está claro. Primero hay que partir del punto original que ni somos Dire Straits, ni yo soy Mark Knopfler, ni me parezco a él en el sentido que me faltan 20 vidas para llegarle a la suela de los zapatos.
Es decir, que más que emular, lo que hacéis es una versión propia de los temas de Dire Straits, ¿no? No los intentáis imitar.
No, a ver, nosotros no nos vestimos como ellos, ni mucho menos. Yo tampoco me voy a rapar la cabeza al cero porque Mark Knopfler se calvó en su momento, y afortunadamente tengo bastante pelo en la cabeza, entonces por ahí no pasamos. Pero sí que lo que... A ver, todo el mundo lógicamente se fija en la parte guitarrística de Mark Knopfler, porque es normal, es obvio, ¿no? Pero sí que es cierto que una de las partes también complicadas es todo lo que es el trabajo de teclados a la hora de preparar las canciones, porque nosotros también es verdad que tenemos una banda de 9 músicos, como tuvo Dire Straits en aquella última gira, ¿no? Yo, como suelo decir, coche grande, ande o no ande.
Y tocáis, bueno, por cierto, con instrumentos similares a los que utilizaban en su momento, es decir, teclados de los años 80.
Bueno, en algún caso sí que tenemos algún teclado de los años 80, pero sí que es cierto que los teclados, desde el punto de vista del sonido de sintetizadores y de cuerdas, ya en los 80 se informatizaban lo que se llamaban unas bases, ¿no? Los Akai famosos, que eran como discos duros que se podían llevar. Hoy en día puedes llevar un Mac con varios software que tienen cargado en ese software un montón de teclados analógicos y digitales de aquella época que te facilitan ese mismo timbre, y eso es lo que sí que es cierto que también tenemos, aparte de llevar un Hammond original, etcétera, ¿no?
Óscar Rosende, líder y guitarrista de The Great Straits, gracias por atendernos y que vaya todo muy bien este próximo sábado.
Gracias a vosotros. Nos vemos el sábado.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.